Ya la escucharon. A nosotros aquí a este equipo nos produce eso. Y a muchos oyentes seguramente al escuchar estas letras y al escuchar muchas canciones de reggaetón, les da ese mismo escozor, les da esa misma cosa, nos genera la misma o repulsión, o rechazo, o aversión, o llámelo como usted quiera. Pues resulta que siempre nos hemos planteado la pregunta de, oiga, ¿por qué a nosotros nos gusta un tipo de música? Esta no nos gusta, pero a las nuevas generaciones sí. Esta canción llamada La Groupie la he escuchado yo cantar con todo lo que tiene un auditorio completo.
Ajá.
Sí. Hombres y mujeres. He visto a mujeres en el piso bailando.
Indiscriminadamente.
Esto. Indiscriminadamente. La canción es un hit, es un éxito indiscutible como muchas otras canciones de reggaetón. Porque esta canción no me gusta a mí, pero sí le gusta a mis hijos. Ese es un planteamiento muy valioso, muy, muy, muy valioso que se hace un escritor español. Él se llama Oriol Rosell, es de Barcelona. Es un muy conocido crítico y divulgador cultural. Es profesor de historia y estética de la música electrónica, de la narrativa audiovisual y la dramaturgia del sonido. Lleva más de 2 décadas en el periodismo cultural. Es responsable del programa La Historia Secreta, del espacio La Biblioteca Inflamable, que se dedica a la literatura de no ficción en Radio 4. Es también autor del blog podcast Tácticas de Choque. Ha compuesto bandas sonoras para danza y teatro y tiene además un proyecto de punk electrónico Dead Normal. Aquí hay una persona con mucha experiencia en el campo de la música y él, pues recientemente ha publicado un muy popular libro que se llama Matar al Papito. ¿Por qué no te gusta el reggaetón y a tus hijos sí? Ese es el tema del que habla este gran autor. Oriol está con nosotros a esta hora desde España. Oriol, buenas tardes, bienvenido a la hora del regreso.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Encantado.
Bueno, Oriol, ¿por qué esta letra que acabamos de escuchar nos genera a nosotros tanto escozor, pero a las nuevas generaciones las levanta de la silla y las pone a bailar de felicidad?
Bueno, yo creo que de alguna manera, bueno, primero de todo aclarar que todo este currículum que has recitado tiene que ver con que soy freelance y me dedico al mundo de la cultura.
Aclaración importante.
Para llegar a final de mes, a margen de eso y de bromas, yo creo que hay un componente inherentemente transgresor en la música pop juvenil. La música pop juvenil, de hecho, si para algo sirve, es para distinguir a los jóvenes de los adultos. Es una especie de línea que se dibuja en el suelo para decidir qué es joven y qué no. Y entonces muchas veces este ánimo de ruptura con los adultos pues se articula a través de la obscenidad. Lo hemos visto infinidad de veces en la historia de la música pop. Canciones que se han querido prohibir, canciones que se han considerado de mal gusto, canciones que se ha dicho que promovían la violencia, que promovían el sexismo, que promovían no sé qué, que promovían no sé cuántos, ¿no? Por tanto, yo creo que es normal, es lo que tienen que hacer, más allá de lo que yo opine de esta letra y de mis principios éticos y políticos, creo que la música juvenil de algún modo tiene la obligación de desafiar a los adultos. Entonces, para entender el grado desde el sentido de este desafío, hay que de algún modo intentar explicarse el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo provocativo ahora y por qué lo es? Y si lo es porque hay otras cosas que han dejado de serlo. No sé si me explico.
Totalmente. Sí. Significa, Oriol, que aquí estamos llegando a una nueva etapa de ese proceso que se viene presentando cada tanto, en la que una generación, pues al reemplazar a la otra, genera algo de resistencia de parte de la generación precedente. Lo pregunto porque recuerdo la frase con la que Frank Sinatra se refirió al rock and roll en la década de los 60. Dijo que era la forma de expresión más brutal, fea, desesperada y perversa que he tenido la desgracia de escuchar. También calificó al rock and roll como falso e impostado. Pero luego llegaron los Beatles, pero posteriormente los amantes de los Beatles dijeron que el grunge era basura, pero luego empezó ya, y cada generación va diciendo de la que sigue, pues que su música es basura. ¿Estamos en ese mismo ciclo?
Sí y no. Es decir, estamos en ese mismo sitio porque finalmente las generaciones nacen y mueren con una ruptura, siempre. Y obviamente sobre todo por cómo se relaciona el hecho de ser joven con la música, pues todos y todas estamos convencidos y convencidas de que la música que escuchábamos cuando éramos jóvenes es mucho mejor que la de cualquier otro. Eso es impepinable, ¿no? Pero creo que hay en este caso, con el tema de las llamadas músicas urbanas, porque no es solo el reggaetón, es también el trap, es el dancehall, son todos estos géneros que en particular en Europa y en Estados Unidos ha sido esta llegada, este desembarco estético ha sido mucho más traumático porque por otra parte ha sustituido toda una tradición muy amplia que era la que podríamos llamar el pop rock blanco, si bien la raíz era negra, afroamericana, pero bueno, ya los entendemos, ¿no? Por otra parte, creo que hay una singularidad muy de nuestro tiempo añadida que hace especialmente traumática esta ruptura, y es el hecho de que los adultos no nos entendemos como adultos. Es decir, seguimos creyéndonos jóvenes. Y de hecho, últimamente bromeo mucho al respecto, que el título del libro, Matar al Papito, obviamente es una referencia a Sigmund Freud, a la idea de matar al padre, ¿no? Que es esta forma simbólica en que el hijo, la hija, sobre todo el hijo, porque tiene que ver con el complejo de Edipo, el hijo se emancipa del poder paterno, ¿no? Y se define como un sujeto autónomo, por decirlo de algún modo, ¿no? Es como romper con la cultura del padre para poder tú acceder a la edad adulta, a la madurez, ¿no? Y evidentemente, pues recurrí al término papito porque me parecía un guiño divertido para todo el imaginario de las músicas urbanas. Pero siempre bromeo, como te decía últimamente, cuando digo que el trauma no está en que maten al papito, sino en que el papito se dé cuenta de que es el papito.
Claro. Pero precisamente, Oriol, ¿cómo negociar entre lo que le gusta a los padres y lo que aman los hijos sin convertirse uno en el papito cascarrabias?
Es que yo estoy encantado de ser el papito cascarrabias. Quiero decirte, yo soy padre, yo tengo dos hijas de 23 y 15 años y a mí personalmente me gusta, de algún modo, no entender su cultura, porque eso significa que es la suya y no la mía.
Claro.
A mí me parecería terrible y una de las razones por las que yo escribí este libro es porque estoy cansado de oír a amigos y amigas radicalmente indignados porque a sus hijos no les gustan Nirvana. Y dices, a ver, Nevermind tiene casi 35 años de antigüedad. Es una generación entera. Y sin embargo, lo que os decía, ¿no? Seguimos pensando que es música juvenil, que es música actual, que está plenamente vigente, pero no podemos pretender que los chicos y las chicas de 14, 15 años conecten con un discurso de hace 35 años. No sé si me explico.
Sí.
Una duda. Yo quisiera saber un poco qué lo acercó a usted a este análisis que decide hacer del reggaetón, y le digo porque aquí viendo su cuenta de Instagram, pues aquí estamos hablando de teoría black metal, estamos hablando de electrónica también. Entonces, ¿qué hizo que decidiera particularmente seleccionar este análisis? Que por demás a mí me parece muy interesante y lo entiendo. Yo aborrezco el reggaetón, pero lo entiendo.
Bueno, papito.
Sí, papito.
Sí, bueno, y yo de hecho la primera frase del libro es: a mí no me gusta. Pero vamos a ver, yo me considero crítico y divulgador cultural, y digamos que mi ámbito de estudio son las músicas populares, en cualquiera de sus expresiones. Yo creo que la música popular juvenil tiene un aspecto extremadamente apasionante, y es que, por una parte, tiene que conectar con los anhelos y los miedos y los deseos de los jóvenes, miedos y anhelos que son inmanentes, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a la incomprensión, el miedo o el deseo sexual, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, esta música popular tiene que estar muy, muy en sintonía con su propio tiempo para precisamente conectar con los jóvenes de su tiempo. Por eso ahora a veces escuchamos canciones de los años 60 que nos pueden gustar más o menos, pero no nos interpelan. Hablan de otro tiempo, de otra juventud, ¿no? Entonces, Yo tengo mis gustos personales, no creo que sean relevantes a la hora de escribir. De hecho, me gusta mucho la idea de poder escribir con seriedad y con rigor de una música que a mí no me guste particularmente, pero creo que mi gusto, insisto, no debería interferir en el en la calidad del análisis. Y por otra parte, bueno, yo me gusta pensar, no sé si lo consigo o no, que bueno, me gustaría incorporarme a una cierta tradición analítica que surge en Gran Bretaña, que tiene que ver con los estudios culturales, que son un poco una mezcla de cultura popular, antropología, filosofía, sociología, economía, etcétera, etcétera, ¿no? Como un gran batiburrillo de disciplinas. Y creo, yo creo firmemente que una canción te puede servir para explicarte el mundo. Y es lo que yo intento hacer. Me puede salir mejor o peor, voluntad le pongo, pero yo creo que realmente estamos hablando de la forma creativa que más impacto tienen las personas en todo el mundo. No hay ninguna película, no hay ningún libro que influya en tantos millones de vidas como una canción. Entonces creo que merece un análisis muy serio y muy respetuoso.
Totalmente. Estamos hablando con Oriol Rosell en La Hora del Regreso, autor de Matar al Papito. ¿Por qué no te gusta el reggaetón? Y a tus hijos sí. Oriol, el primer capítulo del libro se llama El Urban Mató a la Estrella de Rock y usted nos ubica contextualmente en un momento muy doloroso de la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de la historia de la humanidad. Arranca con esta frase: I can't breathe. No puedo respirar. George Floyd se estaba ahogando, las manos esposadas a la espalda, tumbado con el rostro sobre el asfalto. Sus pulmones no podían expandirse para recibir oxígeno. Pero la agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, no dejó de presionarle la garganta con la rodilla. Los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo de Floyd se dispararon y el hombre de 46 años, al que acababan de arrestar bajo sospecha de haber pagado un paquete de cigarrillos con un billete de $20 falso, murió por asfixia. Era el 25 de mayo de 2020. Este es el primer párrafo de ese capítulo. ¿Qué conexión tiene este hecho, insisto, doloroso, trágico, vergonzante para la historia de la humanidad con el análisis que usted hace del reggaetón?
La muerte de George Floyd, que como todos recordaréis, fue un poco el disparador de lo que se conoció como el Black Lives Matter, este fenómeno de protesta global que denunciaba el racismo estructural en Estados Unidos, que lamentablemente, por siglos que pasen, sigue estando ahí, provocó que la industria musical norteamericana empezara a eliminar la etiqueta urban, porque urban finalmente no deja de ser un marbete que sirve para homogeneizar los discursos aliados de las comunidades minorizadas, étnicas, la comunidad afroamericana, la comunidad latina en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y de alguna manera preservarlos como una cosa exterior al pop rock hegemónico, que siempre es blanco, ¿no? Por eso me pareció un punto de partida muy interesante. No sé en Colombia, pero en España, por ejemplo, yo creo que hay una analogía muy clara entre el término urban en Estados Unidos y el término barrio. En España, cuando se habla de barrio, se habla de música de barrio, gente de barrio. Todos y todas sabemos a qué tipo de barrio nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a las zonas residenciales con las rentas altas. Nos estamos refiriendo a los barrios de clase trabajadora, a los barrios con problemas de delincuencia, de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, como os digo, me pareció un punto de partida interesante porque fue muy, muy curioso y muy ilustrativo ver cómo, ante la amenaza, entre comillas, de ser denunciados por el movimiento Black Lives Matter, muchas empresas discográficas empezaron a eliminar el término urban, que tiene una connotación racista muy evidente.
Hay algo que uno sí nota en el reggaetón, y es que, pues como en algún momento todos consideramos que sería una moda temporal, se ha expandido muchísimo y ha durado, y le pasa lo mismo que a cualquier género, a todos los géneros. En momentos la novedad, después se expande, empiezan a aparecer bandas más bien regulares frente a las originales, y eventualmente se cambia, pero el reggaetón ha logrado sostenerse ya durante mucho tiempo, y artistas siguen saliendo.
Sí, claro. claro, yo desgraciadamente mi perspectiva se limita al Estado español, como sí. ha sido percibida desde aquí. Efectivamente, cuando en 2004 Daddy Yankee publicó Gasolina,
sí.
Estamos hablando de hace 21 años, uh-huh. Aquí todo el mundo se pensó que era aquello que llaman un one hit wonder, ¿no? Un hit de temporada que no tendría un novelty record, que no tendría más continuidad. No lo vimos venir, claramente. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo creo, y si no recuerdo mal, hacia las últimas páginas del libro lo comento, ¿no? Yo creo que reggaetón ya no hay, o sea, se hace muy poco en realidad. Se hace mucha fusión, es decir, el ritmo del reggaetón, el famoso dembow, ¿no? Sí. Esta estructura percutiva, uh-huh. se está aplicando a muchísimas músicas distintas. Incluso Ed Sheeran, Shape of You, tiene un ritmo de reggaetón. Sí. Uh-huh. Lo que está haciendo Bad Bunny no es reggaetón, es una gran mezcla, es una hibridación de distintos géneros, muy bien hecha, por cierto. Realmente Bad Bunny creo que ha llegado a un grado de madurez artística extraordinario, ha logrado construir una especie de síntesis panamericana musical verdaderamente espectacular. Pero lo que se suele llamar el reggaetón de la parra, el reggaetón puro y duro, digamos, que además en su encarnación original tenía unas connotaciones sociales muy acentuadas, especialmente cuando surgió de los caseríos de San Juan, Puerto Rico, todavía se lo llamaba melaza o underground en la época. Esto se ha ido disolviendo porque, como bien dices, cuando algo tiene éxito, enseguida se edulcora, se suaviza, porque se intenta ampliar el radio de su público, es decir, ya no es para un tipo de gente, sino para mucha más gente, con lo cual todos, digamos que se liman todas las posibles asperezas. Y claro, como te digo, se disuelve un poco la esencia, ¿no? Y además, el paso del tiempo hace que las cosas evolucionen, con lo cual salen muchos artistas de música urbana, pero no tantos de reggaetón, en realidad, al menos desde mi punto de vista.
Totalmente. Él es Oriol Rosell. Aquí les hemos entregado a ustedes solamente la puntita, decimos aquí en Colombia, el abrebocas de un gran libro que queremos recomendar, Matar al Papito. ¿Por qué no te gusta el reggaetón? Y a tus hijos sí. Si a usted, oyente de La Hora del Regreso, no le gusta el reggaetón, debe leer este libro. Si a usted le gusta el reggaetón, debe leer este libro. Si a usted le gusta la música, debe leer este libro. Pero sobre todo, si usted desea entender el reggaetón no como un fenómeno musical, sino como un fenómeno social muy complejo, debe leer este libro. Oriol, muchísimas gracias por estar en contacto con la audiencia de W Radio y siempre bienvenido para hablar de música y de otros tantos temas en La Hora del Regreso.
A ustedes, fue un gusto.